Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de intercambios. ¿Cómo estás, Jonathan? Buen día.
Buen día, profe. Muy bien, con muchas energías. Ahora que parece que ya por fin llegó el verano. Y bueno, nuevamente acompañando aquí a nuestros oyentes en sus hogares en esta linda mañana de sábado.
Ay, qué bien, qué bueno. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, entonces, vamos a lo que vinimos.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, cuéntanos, ahora en este Bolsillo del Tiempo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Muy bien, profe, vamos a tener una pequeña charla de 4 capítulos. Esperamos charlar con ustedes y que ustedes también estén ahí muy atentos a todo lo que vamos a mencionar sobre la economía colombiana, como en una perspectiva mucho más contemporánea. A eso, de hecho, le llamamos historia contemporánea. Es decir, empezamos a reconstruir un poco alrededor de unos 30 años hacia acá qué es lo que ha pasado con nuestro país y cómo podemos entenderlo mucho mejor. Pues sí, profe, entonces vamos a iniciar entonces con algo muy interesante, que es justamente en esos aspectos de economía colombiana, algo llamado desigualdad. Aquí hacemos referencia con la desigualdad, hacemos referencia a cuando tenemos una gran cantidad de personas en condiciones de pobreza y una minoría en condiciones de riqueza. Nuestro país, al igual que Latinoamérica, tampoco creamos que es solamente exclusivo de nuestro país. Toda Latinoamérica tiene a excepción para periodos del siglo, inicios del siglo XXI, en el caso de Argentina, a excepción solamente este país. Las cifras muestran que Latinoamérica ha sido siempre recurrentemente muy desigual, tanto en los ingresos como en la riqueza, como en un tema que en algún momento mencionamos aquí, que era la tenencia de la tierra y que bueno, también lo vamos a ir hablando poco a poco. Esa desigualdad nos trae una gran preocupación, porque no significa simplemente hacer un debate, digamos como ya entrando un poco en esta introducción, no significa tampoco hacer un debate alrededor de si es malo que existan empresas grandes o empresas muy ricas o personas con mucha riqueza, sino que también se trata un poco de pensar el tema de cómo hacemos para que todos podamos acceder y tener ese tema de pues esas oportunidades, así como algunas personas pudieron tener una empresa exitosa, pudieron tener una carrera exitosa, asimismo pues que todos podamos desarrollar nuestros talentos. Entonces, ese es el tema de la desigualdad y por eso el tema es muy interesante, porque pone en la discusión no solamente el hecho de vamos a eliminar, por decir algo, la pobreza o vamos a subir los impuestos a la riqueza, sino que cómo entendemos que en este país es posible que haya pues campo para todos, justamente, bueno, cupo para todos. Bien, entonces vamos a hablar de este tema, de la trampa, la pobreza y la desigualdad, como le hemos puesto para adentrarnos en ello. Y bueno, empecemos. Bueno, justo quería traer aquí una nota para recordar, y es que si bien vamos a tener lastimosamente una perspectiva un poco pesimista de nuestro país, digamos, vamos a ver con cosas muy difíciles, cifras que muestran gran cantidad de problemáticas en nuestro país, también es importante entender que no hay que perder la esperanza, así como profe, usted nos ha venido hablando alrededor de varios capítulos de esta etapa pues de la red educativa que estamos estamos realizando con, en esta segunda versión de intercambios, hay apuestas alternativas del desarrollo, hay comunidades que se unen para trabajar por hacer economía, por ejemplo, empresas comunitarias, pero también bodegas comunitarias, trabajo social, de forma que pueda ayudar tanto, digamos, a alguien de la comunidad que lo necesite, fondos rotatorios, pero también protección de la naturaleza, que son los derechos de los campesinos, los derechos de los indígenas. Es decir, las respuestas hay, y hay muchas respuestas. El punto es que, pues justamente en programas como estos y con el trabajo, por ejemplo, que usted hace, profe, trata de resaltarlos para que se observen. Entonces, para los oyentes y para todos aquellos que van a escuchar toda esta narración durante estos cuatro capítulos, pues que comprendan que hay esperanza, ¿sí? Va a ser una perspectiva un poco pesimista, pues porque nuestro país tiene muchas dificultades, pero también hay ilusión, pues, de poder cambiar todo esto. Bien, y ahora sí, adentrándonos entonces en el tema, vamos a mirar dos conceptos muy importantes. Un concepto se llama línea de pobreza, y el otro concepto se llama línea de pobreza monetaria y línea de pobreza monetaria extrema. Bueno, centremos tal vez un poquito en el índice que estamos mencionando aquí, y es el tema de línea de pobreza monetaria. ¿Por qué monetaria? Por lo general, estamos acostumbrados, digamos, a esa medida, en el sentido de que nosotros podemos decir, bueno, no tenemos, por decir algo, para completar, para el arriendo, no tenemos para el transporte, etcétera, y podemos decir somos pobres, en el sentido de que, pues, o sea, monetariamente no nos alcanza, y eso lo miramos como con el concepto de pobreza. Pues claramente ese es el primer concepto que vamos a analizar, y está correcto, así es el concepto. Pero entonces, si hay algo que se llama línea de pobreza monetaria, hay otro que es línea de pobreza no monetaria, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que es una medida un poco más integral que permite ver mejor, digamos, como la situación. Pero el punto es, ¿cómo estamos en términos de ingresos? ¿Cómo está la población en términos de eso, de ese dinero que entra a sus hogares? Pues bien, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, muchos de ustedes los conocen porque hacen los censos, van a sus casas, miran, digamos, te hacen preguntas sobre tus gastos. De pronto es posible que algunos de ustedes, queridos oyentes, los haya llamado alguna vez el DANE. Y el DANE los llama, tiene, digamos, un grupo poblacional en cada municipio y departamentos, en donde justamente llama para preguntarle a la gente, bueno, ¿cómo le fue este mes? Los precios están más altos. Bueno, ese sobre todo un listado de empresas. Pero a la gente le preguntan, ¿se fue de paseo para las encuestas de turismo? ¿Cómo le fue buscando empleo para las encuestas de la gran encuesta integrada de hogares? Bueno, etcétera. Bueno, ese es el DANE. Entonces, el DANE es una institución que tiene una gran responsabilidad, y la gran responsabilidad, pues, es medir lo que pasa en nuestro país. Una de las cosas que mide es justamente este tema de la línea de pobreza. La línea de pobreza, vamos a ver los datos más actualizados que tenemos. Para el caso de la pobreza monetaria, la pobreza monetaria extrema per cápita para 2023, perdón, estaba en 218,846 pesos. Para el caso de la línea de pobreza monetaria, per cápita está en 435,375. Vamos a darle, digamos, un poco de contexto a todo esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que si una persona gana más de 435,000 pesos, diga usted 450,000, por ejemplo, deja de ser pobre. Y aquí he escuchado, digamos, en algunas ocasiones que la gente critica esta medida. ¿Cómo es posible que alguien que gane 450,000 no sea pobre? Pues bien, hay que tratar de medir muy bien las cifras que da el DANE. O sea, voy a entender más bien la cifra que da el DANE. ¿Cómo entendemos esta medida? La entendemos de la siguiente manera. Usted que está allá en los hogares, haga el siguiente ejercicio y acompáñenos como en este ejemplo mental que vamos a hacer. Sume todos los ingresos mensuales Si de pronto usted tiene ingresos a más amplio rango que solo el mes, por ejemplo, las cosechas son cada 3 meses, cada 6 meses, bueno, depende del tipo de producto, pues entonces saque un promedio. ¿Cuánto de esa cosecha que se da cada 6 meses, cada 3 meses, pues cuánto le quedaría en promedio para cada mes? Y entonces trate de sumar todos esos ingresos, los suyos, los de su pareja, si hay un hijo que está con usted en la casa y colabora, bueno, etcétera. Entonces, sumando esos ingresos, divídalo entre la cantidad de gente que hay en el hogar. Entonces, vamos a suponer una familia típica, papá, mamá y 2 hijos. Entonces, haga de cuenta que pues el papá gana un salario mínimo, la mamá gana un salario mínimo, y eso lo divide entre 4. Eso le daría aproximadamente entonces 2.600.000, los cuales los divide entre 4, y eso le da un poco más de 500.000 pesos, 500, tal vez 550 más o menos. Bueno, en todo caso le da más de 500.000. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que estamos diciendo es que una familia de 4 personas que gana 2.600.000 no es pobre. Si bien tiene dificultades, de hecho el DANE la clasificaría entonces a esa familia como de clase vulnerable. O sea, no estamos diciendo que esté genial, es que también hay que matizar eso un poco. No estamos diciendo que el no ser pobre es súper genial, porque entonces no eres pobre, digamos, según las medidas del DANE, por el ingreso, pero sí puedes quedar en vulnerabilidad. Bueno, dada esa aclaración, entonces vamos a ver cuál es el punto de todo lo que estamos narrando. Lo que queremos, digamos, dar a entender es lo siguiente: 435 mil pesos habíamos dicho de pobreza monetaria. Si usted gana más de eso, entonces no es pobre. Ahora bien, deberíamos preguntarnos entonces cuánto es la cantidad de gente que es pobre en Colombia, la línea de la pobreza, qué tanta gente queda por debajo de esa línea. Pues bien, en porcentaje lo podríamos analizar, y el porcentaje es alrededor de 33%. Es decir, 33% de las personas que viven en nuestro país, de los 50 millones que somos, entre... Porque recuerden que esto se mide por hogares, entonces un niño puede ser pobre, un adulto mayor puede ser pobre, bueno, etcétera. Entonces, de todos los 50 millones de personas que tenemos en el país, 33% están en la línea de pobreza monetaria. Bueno, 33% uno dice, bueno, pero ¿eso cuánto es? Pues bien, para que usted lo pueda dimensionar, son alrededor de 19 millones de personas. Bueno, el dato exacto es 18.918.000, pero digamos está muy cerca de 19 millones. Y eso es la primera cifra con la cual nos tenemos que quedar: 19 millones. 19 millones de personas en Colombia son pobres, de 50, eso es muchísima gente. O sea, sobre todo localizada en zonas rurales. Lastimosamente, las zonas rurales son las más abandonadas, en el sentido de que no hay caminos, de que si bien hay algunas escuelas rurales, a los profesores para llegar hasta allá les toca muy difícil, entonces la calidad se merma por los mismos sacrificios que hace el docente para llegar hasta allá, pero también en algunas zonas ya muy apartadas ya ni siquiera una pequeña escuela se puede encontrar, los caminos para llegar a la escuela hay que pasar por ríos, etcétera. Es decir, no hay cómo sacar los productos. Es decir, sobre todo gran cantidad de la población que es pobre en Colombia está en las zonas rurales. Y eso es lo que nosotros queremos ver, y de hecho anótenlo por allí, y este dato es muy importante: 19 millones de personas pobres en Colombia, ¿vale? Recuerden que el tema de la desigualdad es justamente eso: hay una gran cantidad de personas en condiciones de pobreza, pero entonces hay otras muy pocas en condiciones de riqueza. Entonces, pero ya vamos hacia allá, no se preocupen, pero primero estamos analizando este tema. Vamos a pasar entonces ahora al tema de línea de pobreza de monetaria extrema. ¿Qué es pobreza monetaria extrema? En las ciudades se suele conocer también con el sinónimo de indigencia, es decir, aquellas personas que están bajo el nivel de pobreza extrema, que no les alcanza ni siquiera para lo más básico de alimentos, o sea, o más o menos pues 1 o 2 comidas nada más al día. Y pues el DANE dice, si la persona, dividiendo el número de familia, la familia entre 4 y eso, bueno, entre 4 o la cantidad de personas, así el mismo ejercicio que hicimos hace rato, si usted le da que la cantidad de ingreso da por debajo de 218 mil pesos, entonces la persona está bajo línea de pobreza monetaria extrema. O sea, ganarse 200 mil pesos al mes para todos los gastos es algo muy, muy poco. Y también pues que no... a veces no imaginamos, digamos, estar bajo esa situación. Pues bien, de los compatriotas que ya decíamos, de los 50 millones de personas que somos en el país aproximadamente, pues en condiciones de pobreza extrema hay 7 millones de personas en todo el país. Nuevamente, 7 millones, dimensione toda esa cantidad de población, es muchísima gente. Toda esa cantidad de personas que no, día a día no tienen... para un buen almuerzo, no tienen para una buena cena, no tienen para un buen hospedaje. Son unas condiciones muy difíciles y que, bueno, lastimosamente mucha de la población se ocupa, queda bajo ese límite, pues, de pobreza extrema y, como ya decíamos, alrededor de 7 millones de personas en el país. Bien, algo que es interesante anotar aquí como algo curioso o algo para que ustedes también lo comprendan es que recuerden, esto es una versión un poco pesimista, pues analizando lo crudo de estas cifras, pero también es importante observar lo siguiente. Los países van avanzando a medida que la historia va, digamos, un país va mejorando en la medida en que la historia va caminando, ¿listo? Para ello quiero dar un ejemplo nada más, que de hecho hay indicadores que nos permiten ver esa situación y es la siguiente. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta cuánto tiempo le toma a una familia pasar desde condiciones de pobreza a salir, digamos, de estos niveles de pobreza monetaria? Se calcula que en algunos países avanzados pueden ser 3 o 4 generaciones, o sea, algo que es muy, muy poco. Y en países como el nuestro, pues pueden ser 8 o 10 generaciones. Es decir, y las generaciones por lo general son alrededor de 20 años. Entonces, con lo cual, ustedes pueden entender que los países, o sea, países como el nuestro, como Colombia, sí, lastimosamente, se demoran mucho para que sus familias salgan de las condiciones de pobreza, pero sí lo están haciendo, ¿vale? Eso es algo que, digamos, que es importante entender. ¿Y por qué las personas van saliendo de las condiciones de pobreza? Poco a poco, lastimosamente, poco a poco, pero sí van saliendo. Pues van saliendo justamente porque a medida que va avanzando el país, ustedes se han dado cuenta de ello, cada vez hay más niños o es casi que una regla general que haya niños estudiando en el colegio. También vamos avanzando en la conciencia por mejores condiciones de trabajo digno, vamos avanzando en mejor educación, tal vez no la mejor que quisiéramos o tal vez no para todos los jóvenes que hubiera, por ejemplo, educación universitaria, pero lo que sí es cierto es que la universidad va avanzando, cupos de poco a poco, pero ha ido avanzando. Entonces, todo eso permite que cada vez, aunque sea algo muy somero, pero que cada año a año las condiciones de pobreza en el país vayan reduciéndose. Entonces, bueno, quería dejar esta anécdota en el sentido de que el país, así sea las condiciones, como estamos diciendo, muy difíciles, poco a poco ha ido avanzando de forma que las condiciones de pobreza en un momento de nuestro país eran alrededor del 25-26% y se han venido reduciendo, como decíamos, a día de hoy, por ejemplo, al tema de que la pobreza extrema ya es solamente el 11%. Y también hace tan solo alrededor de unos 30 años la pobreza rondaba el 40%, casi acercándose al 50%, y hoy en día ya ha bajado hasta el 33%. Eso nos muestra entonces, como ya hemos dicho, que si bien sigue siendo muy grave el tema de la pobreza, eso sí ha ido mejorando a nivel histórico. Profe.
Mira qué interesante es lo que acabas de comentar. Yo pienso que esos datos, bueno, son muy valiosos porque nos haces pensar en nuestras realidades locales, ¿no? Y ese concepto de pobreza hay que también manejarlo, como tú dices al comienzo, con mucho cuidado. Porque aunque si bien es un dato valioso, esa medición que se está haciendo y que hace Aldana a nivel nacional y a nivel municipal, también podemos pensar que la pobreza en zonas urbanas es distinta de la pobreza en zonas rurales. Y el concepto de pobreza seguramente también debemos cambiarlo en ese momento, cuando hacemos esa diferenciación, porque lo que acabas de mencionar y lo que se ve un poco de diferencias por el tema de los ingresos, básicamente, es muy real y muy concreto en la zona urbana, ¿no? Las dificultades cuando hay niveles de ingresos muy bajos, y eso es evidente lo que acabas de comentar. Sin embargo, cuando en zona rural también hay niveles de ingresos bajos, hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo para resolver y para atender un poco esas necesidades humanas fundamentales que se suplen con el dinero, digamos, ¿no? Y que muchas veces en zona rural no es necesario tener el dinero para poderlas atender. Entonces, digamos que también se vuelve muy interesante pensarlo porque, claro, el concepto de pobreza general, global, es importante tenerlo claro. Y no vamos a ocultar ni a maquillar las difíciles condiciones también de las familias rurales. Pero en el momento concreto de resolver las necesidades humanas fundamentales, en el sector rural es mucho más fácil encontrar familias que las atienden sin la mediación del dinero. Y que eso se dificulta mucho más en las zonas urbanas, por supuesto. Y otra cosa también interesante que comentas y que quiero complementar es el tema de la espiral de la pobreza. Comentabas que son varias generaciones las que demora, por ejemplo, una familia en salir de esa espiral, pero sí es claro también que si bien esa espiral se da en muchos lugares y en muchos momentos de la historia se ha dado, hay algo que hace salir un poco de esa espiral y es el estudio. Si las personas tienen acceso a educación, es muy posible que tengan la posibilidad de salir de esa espiral de la pobreza que tú estabas mencionando. Hay, digamos, como unas condiciones mínimas, digamos, también que atienden necesidades humanas. Una de ellas es la educación. Y aquellas personas que tienen acceso a la educación tienen más condiciones para que en su familia, por ejemplo, de esa espiral a veces sin fin del que no se sale y no se sale y no se sale, es posible que sea posible hacerse, ¿no? Salir. Fundamentalmente la educación y bueno, también el acceso a la salud, que también pues se relaciona con la nutrición y otros aspectos, pero educación y salud. De hecho, digamos, no es gratuito que uno de los indicadores también de la pobreza tenga que ver con las necesidades básicas insatisfechas, que también es un indicador que genera el DANE, que se produce para todos los municipios del país. Y ese índice de NBI tiene que ver, por ejemplo, con condiciones de vivienda, entonces de alguna manera condiciones de salud, con condiciones de agua potable, también tiene que ver con salud, correcto, y con el analfabetismo. Es decir, también se mide y se evalúa un poco las condiciones de educación que tengan las familias, ¿no?
Sí, claro, profe. Lo que usted dice es muy correcto y de hecho hace parte de la siguiente parte del tema. Lo que pasa es que se nos acaba el tiempo. Pero la próxima clase, profe, vamos a mencionar justamente lo que usted nos acaba de traer el día de hoy, que es el DANE dándose cuenta de lo limitado que es solamente hablar de pobreza monetaria, porque hay otras formas, el tema de las redes, cómo las redes de apoyo pues ayudan a la gente para que aún estando en condiciones de pobreza pues pueda vivir más o menos en unas condiciones pues cuasi dignas, digámoslo así. Y se creó otro indicador, entonces que es el indicador de pobreza monetaria multidimensional, indicador de pobreza multidimensional. Ajá. Entonces de ese hablaremos ya la próxima, en el próximo capítulo. Por ahora queremos, como ya es costumbre, dejarles una recomendación para este tema de desigualdad, tanto en música como en cine. Para el tema del cine, profe, ya parece muy lejano, pero yo recuerdo cuando salió y fue todo un hito, la película Parásitos de 2019.
Correcto.
Dirigida por Bong Joon-ho del país de Corea del Sur, el cual pues es una película de comedia negra, thriller y drama social. A recordar que en el tiempo fue toda una sensación, logró ganar 4 premios Oscar a mejor película, director, guión y película internacional. Y bueno, se la recomendamos. Si ustedes no las han visto, véanla, y si ya la han visto, vuélvanla a ver. Péguenle sobre todo un análisis al tema de cómo se narra, ¿no es cierto? Cómo una familia vive en un sótano mientras la otra familia más rica vive en la parte alta de una colina, articulando pues todo este tema de la ansiedad latente y compartida a nivel mundial sobre el aumento de la desigualdad. O sea, ese tema de la desigualdad no solamente lo hemos visto en Colombia, sino que también a todo el mundo ha sido una forma de análisis y estudio. Y finalmente, para el tema de la música, los dejamos con Latinoamérica de Calle 13. Ya también parece muy lejana, recuerdo cuando salió, también fue todo un hit, pues. Salió en 2011, ya hace cuánto, ya más de 10 años. Y bueno, compositor René Pérez, canción muy bonita hecha junto a Totó la Momposina.
Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones.
Bueno, queridos amigos y amigas, esto es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co. El tema que hoy conversamos pues va a ser, digamos, en una segunda parte llevado acá en el programa, en nuestro próximo programa. Y bueno, pues entonces los esperamos en nuestra próxima edición. Nos acompañó en la sala de edición don Jesús Palechor y aquí en la cabina de grabación
Jonathan Zambrano. Recordarles a todos nuestros oyentes que pueden encontrar este programa de radio, o sea, este audio lo pueden encontrar en nuestra página web economiaenparche.co. Tenemos un correo que es intercambios@unicauca.edu.co, donde nos pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes. Bueno, y nos veríamos entonces dentro de 8 días.
Claro que sí. Hasta pronto.